Sí, sí, lo que pasa es que tenías, no sé, yo tenía uno bueno, así, pero no existía la posibilidad de decirle, che, sos un embole explicando cambiar.
No,
pero... Antes era, si era, nada, había que bancarlo como venía, entonces cuando venía uno con onda, todos queríamos esa materia.
Es que cuando uno ve a alguien apasionado, esa pasión se transmite.
Pero ahora ya no quedan aquellos, ¿no?, aquellos profesores adustos que no te daban lugar a nada. ¿Quedan?
Yo creo que sí.
¿Sí? El docente es la autoridad y el alumno muchas veces...
No, bueno, pero ¿verdad? Estamos hablando de época que no podías salir, si no te dejaban salir, no podías entrar, no podías fumar, no podías nada, ¿eh? Yo creo que todo es mejor, ¿no? Tiendo a pensar que en general sí.
Me gusta ese optimismo, vamos,
¿no?
Sí, hay otra relación también entre los docentes y los alumnos, quizá mucho más de pares, de intercambio. Hoy la educación se ve como un intercambio, antes se veía como una transmisión de conocimiento.
Eso es verdad.
Una transmisión de ida.
Claro, unilateral. Ahora,
bueno, si antes estaban en un podio, en una especie de podio.
La educación está definida como un intercambio.
Uh-huh. Mira.
Está llegando gente. Está llegando gente.
Está entrando al estudio.
Hay un chico que trae una valija. No lo tengo. Bueno, pone algo a ver de los visitantes si tenés.
Mi rancho lindo en el medio del estero, donde cantan las calandrias y te despiertan los teros. Mi rancho es como cualquiera, una tanquera, un eucalipto, dos perros chicos y uno más grande, y un ñanduacho que viene y va. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a nadar en los pasos, son caballos vaqueanos. Y tengo 14 hijos y ya me fijo que la patrona anda panzona mientras mamanta en la cocina al más menor. No quiero irme de aquí, a dónde me voy a ir. Me trae las bombas desde el poblado, son las fiestas patronales, la novena ha comenzado, y ahí baile todos los días, yo no me iría, hace 2 años que el comisario quiso palparme, le dije, sé que me va a tocar, no quiero irme de aquí.
Bueno, un placer grande tener a Mario y a Chingoli. Mario Bofill es un artista a nivel nacional, pero cuando uno llega a Corrientes, la dimensión crece de una manera que no se puede explicar. Hay que ir a verlo. Dice, cuenta, canta. Y la verdad que representa muy bien la vida de del correntino medio y del correntino más necesitado, el más simple, del más emotivo, y tiene unas pinturas maravillosas. Y bueno, gracias por venir.
Al contrario, para escucharme, ahora o nunca.
Ay, por favor.
Bueno, pasan los años, eso es cierto. Éramos un grupo de 25 artistas que giramos en toda la provincia, estamos quedando tres: Cacho Espíndola, el Bocha Sirian y yo.
Espera, pero vos, espera, una cosa ahí, para, sí, para ahí. Vos no estabas para viajar a Francia, ¿sí?
Sí, por supuesto.
¿Vos estabas para viajar?
Por supuesto.
Porque en aquella famosa que estaba el seleccionado, sí, del, sí, Chavamé.
Sí, sí. Es más, tarde yo hacía cuatro temas dentro del cuadro costumbrista que grabamos. Y ese día del viaje fatal, donde cayó el colectivo en Bellavista, yo tenía que estar y me buscaron. Yo le dije que no podía ir porque hice un compromiso con la escondida Chaco tres meses antes.
Claro.
Y le dijo, Chito Segura vino el día anterior y me dijo, mirá que le vendieron más de 500 entradas en ese bolito chiquito, te están esperando allá. Le digo, no, claro, yo no puedo dejar ahora. En el próximo viaje sí, porque hacíamos Paraguay y Brasil y volvíamos. Para demostrar a la gente que el cuadro estaba listo, porque se suspendió el viaje creyendo que nosotros no teníamos listo el trabajo que nos dieron para hacer para Niza.
Claro, bueno, entonces, y como no salió Niza, empezaron a hacer gira por la zona. Por
para
la,
demostrar por, que el espectáculo ya estaba hecho. Sí, así es.
¿Y Cacho fue el que se salvó sin saber nadar?
Sí, se prendió por el medidor de agua.
Del agua.
Sí, sí. Al igual que Tito, un músico famoso allá también, que no sabía nadar, pero estaba cerquita al poste y se prendió. Y el que iba gritando era Jacaré Aguirre, este que tenía mil vivencias con todos los músicos. No era viejo, pero actuó con todos. Estuvo con Comarón.
Presentador. Con,
claro, presentador. Este, porque el músico comúnmente no habla, tocan más. Por eso hacía Montiel, espero que mi música diga lo que yo no puedo.
Tarragó Padre, yo creo que nunca lo escuché hablar en un escenario.
Él tenía su recitador.
Claro.
Estable, sí.
Estigarribia.
Estigarribia, sí.
Bueno, ¿qué hace Chingoli?
Acá estamos.
¿Estás bien?
Pero de maravilla.
Esta última fiesta me llevó una gran sorpresa porque ya fuiste, hiciste tu presentación, cantaste.
Hice lo que pude.
Y cantó bien. Mario.
Sí, está comenzando en realidad.
Pero bien este año.
La atropella.
Un cambio importante.
Sí, sí. Sí. Pasa que entré después a Mandallé. Entonces yo hice todo lo que pude.
No, bueno, pero fuiste muy bien recibido y la verdad que lo que se hereda no se hurta.
Gracias.
Dicen.
Gracias, Chelo, y gracias a toda tu querida audiencia de siempre.
Sí, hoy decíamos, yo dije, acá llegan los Bofil. Hubo unos Bofil antes, ¿no? Allá atrás, muy lejos, hermano, que era
bueno,
primo, ¿no?
Alberto Bofil, primo, hermano. Mi familia todos son rubios, menos que ya conocé. Es más, todavía somos de Barcelona y ya están. Hay un Ricardo Bofil que es famoso arquitecto que cambió,
claro,
la cara de
catalanes.
Bueno, ese es un primo mío.
O sea que empezaron como si fueran hermanos, ¿no? Para
claro,
para
¿cómo es tu nombre? Alberto Bofil. ¿El tuyo? Mario Bofil. Bueno, los hermanos no somos hermanos, somos primos.
No importa.
Y entonces el locutor le dijo, vamos a hacer una cosa, yo le voy a bautizar como hermano y ya no discutan.
Ya,
sí, ya no. Y así quedamos así. Ya falleció también él hace 10, 11 años.
Otra cosa, la tragedia de Bellavista,
sí.
El cura Cini me dijo que estuvo mucho tiempo sin poder tratar el tema, como que lo tenía muy muy choqueado. Y un día hizo una letra,
sí,
Flores del Alma. ¿Quién, sí, le puso la música?
Yo le puse la música.
¿Vos le pusiste la música?
Es más, todavía era dedicado.
¿Nunca lo cantás?
No. Ya lo tomó uno de los hermanos de, sí, que vino, había fallecido en el accidente, lo tomó como una bandera, como entonces no hay necesidad, hay tantos temas no, para hacer.
No sabe mucho que la que
hay
la
cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, yo tengo muchas canciones de la iglesia. Entonces, el cura Cini una vez le comentó a su obispo, mira, hay un milagro en nuestro grupo grande. Hay un tal Gringo Sherian y me nombró a mí, que estamos haciendo ya más de 15, 20 canciones para la iglesia y se cantan. ¿No? Y a uno le gusta porque se canta mi canción, de hecho, sí o sí, porque está dedicado a la Virgenita a ti. Se canta allá y son 200 mil personas para arriba lo que cantan. Yo le pregunté a un cura que estaba en la basílica, entré a mirar un poquitito ahí y me siguió el cura como diciendo, este no será otra cosa, y andaba siguiéndome. Y cuando estaba por salir, mi señor, discúlpeme, ¿Usted no es fulano tal? Sí. Ah, bueno. Y entre otras cosas le pregunté, ¿de quién es la canción de la que está cantando la gente? Y me dice, mire, yo estoy llegando recién de Mar del Plata y no conozco. Esa canción se canta todo el día por acá. Bueno, gracias, esa es mía.
Qué bárbaro.
Bueno, pues, yo me morí 8 veces, entonces se hizo muchas misas, ministra, a ti por mí. Y en realidad me costó un guiso, me mató. Porque la empleada de casa estaba haciendo un guiso al mediodía, yo estaba internado. Una de las tantas muertes que tuve. Sonó el teléfono y atendió ella y le dijo, no corte porque vamos a hacer una oración en cadena. Y bueno, ni no cortaban el rezo, y cuando me di cuenta ya estaba quemado el guiso.
Pero ¿cómo las varias muertes? ¿Qué decís? ¿Qué son las varias muertes?
3 trombosis, un infarto fenomenal, corazón abierto, 5 bypass.
De hace unos años, me acuerdo.
Y hace todo de 3 años y medio, 4 para atrás.
Ese me acuerdo.
Sí. Bueno, voy arriba y cito Segovia, tengo un carácter fuerte. Me dice, acá no hay laburo para solista, te baja para la tierra y me manda de vuelta.
Siempre queda. Rebotar.
Rebota.
Sí. Y Luis Landricina, creo que fue el que dijo que tiene serio riesgo de seguir mucho tiempo con vida.
Sí. Dice que si tiene tiempo, venía Luis para acá. Está abriendo el lugar, ¿cómo se llama? Del médico famoso.
Ah, Favaloro.
Favaloro.
Ahí está, se fue a hacer una revisación general y si podía venía para acá, si le da el tiempo de radio.
Che, vos no te creaste en Loreto.
Y no, ya.
Tu papá se había venido.
Esto, así.
Y hablas más cerrado que si tú hubieras creado en Loreto, vos.
Pero qué bárbaro, ¿eh?
Qué cerrado que habla, ¿viste?
Sí.
Es como si
pero
fuera.
Pero en Loreto no puede ir mucho tiempo. A los 12 años termina la primaria y tiene que...
Ya está.
Siempre
ya está.
Hay una tía que te cobija en la ciudad.
Pero ¿no? Lo que aprendiste hasta los 12 años no se va más.
No, no, eso no. Encima volver siempre, como en tantas canciones cuento por ahí, la añoranza, porque te cambian de paisaje, de gente amiga. Hay que estudiar también, que no somos muy amantes. Bueno, y resulta que estudié toda mi vida y no me sirvió para nada. Porque yo le seguía a mi primo, el rubio de la familia, todos son rubios como te conté recién. Y bueno, ¿qué estudiaba él? Radiotelegrafía. Entonces, yo sé el alfabeto Morse, ¿no es cierto? El de punto y raya.
Sí, sí.
Bueno, hay que escribir 30 minutos, son 4 años. Me presenté al correo y me dijo, no, ya, ese sistema no se ocupa más del alfabeto Morse.
Bueno,
¿y cómo me hacen estudiar lo que no? Y bueno, eso es su culpa, señor. ¿Y qué tengo que hacer ahora? La teletipo, eso puede ser. ¿Y qué la teletipo? Es una máquina cuadrada que escupe un papelito con goma abajo, con ese texto, dirección. Que,
claro.
Bueno,
vas a estudiar 4 años más.
Y son 3 años más, porque hay que armar y desarmar la máquina.
¿Por qué?
Y fui, bueno, porque la obligación es eso. Y me fui y estudié 3 años más, vine, señor, ya está la teletipo adentro. No, me decía, ese sistema no se ocupa más. Oh, ¿qué es esto? Entonces no voy a empezar ahora en ninguna de las materias que estudiaba, me servía para bachillerato, así que empecé ya grandote, primero, segundo, tercero, cuarto, y me recibí de bachiller y me fui entonces a firmé para abogacía. Llego ahí, estaba un señor que tenía un dúo, los hermanos Ophil, nosotros y ellos los jangaderos. Me dice, no te voy a anotar porque hace falta músicos y abogado, hay 3 millones en el país, así que no te voy a anotar. Pero yo voy a estudiar, no te voy a anotar, y no me anotó.
Un genio.
Un visionario, podemos decir.
Un genio, dijo. No, ya hay muchos abogados. Falta músico.
Sí, bueno, sí, fui el solista que más actuó con Edgar Romano Maciel.
¿Sí?
Sí. Ahí salió una gira grande de 15. ¿Te acuerdas el tiempo de Martina de Dios, el cambio de mentalidad?
Sí.
Así. Ahí inauguramos 15 colonias tabacaleras con tinglados, uso múltiple y una casa para el agrónomo. 15 colonias. Y bueno, y ya me enamoré de la música del todo y quedé allí.
Che, ¿hacen algo juntos o hay que escucharlos de a uno, Chingoli?
Yo le puedo acompañar.
¿Eh?
Yo para que se sienta más seguro.
Como sí, que... pues. Sí, a la gente hay que contarle que yo soy el hijo más chico porque se confunden y no saben quién es Mario cuando hablamos. Por teléfono nadie...
Por eso te digo, vos,
por
sos,
teléfono es...
vos sos Fernando.
Sí, lo bueno es que ustedes están de testigo. Por teléfono no te ven, pues. Entonces no te creen. Usted, Mario, no, yo soy Chingoli. No, no. Y no te creen porque no te ven. Ahora me ven y se asustan porque soy blanquito, pues.
Bueno, saca el instrumento.
Pero cómo.
Vamos a un tema que me sorprendió un amigo mío que me dijo, ese tema me gusta. yo le iba a poner la letra, y me puso la letra y ya me entregó. Ese amigo se llama Luis Landesina.
Bueno, vamos, tenemos sobre las 11 de la mañana, hacemos el informativo, porque si no nos sacan del aire, a las 49 emisoras, y volvemos con Mario y Chingo Libofili.